Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Me acompañan y también saludo, por supuesto, a Tony Simón, por allá por los controles, el hombre de Jayalía, claro está. Y Johnny Hilfer, en la coordinación producción del programa. También, bueno, pues ya desde ahora aprovecho para saludar a dos estelares periodistas independientes. Me refiero a Miriam Leiva, ya habitual en este programa Las Noticias Como Son, también habitual y con mucho orgullo, Reinaldo Escobar. Director, o más bien, vamos, no, si le digo director de 14 y medio, le creo hasta un problema familiar. Jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Jefe de redacción, aclaro, del diario digital 14 y medio. Claro, Giovanni Sánchez, su esposa, es la directora del diario. Por eso le digo que lo pudiera meter en un problema familiar. Bueno, aprovecho también, claro está, para saludar a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por la sintonía de 4 a 5 de la tarde en el horario estelar de este programa Las Noticias Como Son. En solamente minutos ya vamos a tertulia, vamos a tertuliar con nuestros tertulianos en esta semana que ha estado cargada de noticias. Y sí, cargada de noticias, y yo creo que debemos comenzar, y yo creo que el principal interés de los cubanos pudiera estar en esta visita que realiza el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, a Rusia. A otros países también, pero yo creo que el plato fuerte de la visita es Rusia. Esto por un lado. Por otro lado, varias agencias y también personalidades que monitorean las relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos, pues hablan de la Feria de La Habana. Esta Feria Comercial de La Habana, Feria Internacional de Comercio de La Habana, así es como se llama oficialmente. Bueno, pues parece que lo que se puede notar o ha trascendido es el poco interés de los empresarios inversionistas estadounidenses, sobre todo empresarios estadounidenses, en hacer algún tipo de negocio en Cuba. Y la segunda media hora del programa vamos a ligar un poco todo, vamos a hablar de lo que está buscando Miguel Díaz-Canel por allá por su gira por Europa, pero sobre todo Rusia. También vamos a hablar sobre, bueno, pues esta cartera de oportunidades para invertir que ha abierto el gobierno cubano, lo que está diciendo el gobierno cubano. Incluso ya han dicho que la doble moneda será cambiada, pero ya este año no va a ser. Así que yo no sé cuándo va a ser lo de la doble moneda. Muchos temas relacionados con la economía cubana que sin dudas está en crisis. No cabe la menor duda que esa es una realidad. Vamos a tocarla con economistas cubanos, pero en la segunda media hora del programa. Yo comienzo con una nota que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Yo creo que la creatividad en el periodismo es algo que hay que aplaudirlo. Y se trata de Jorge Ángel Pérez. Escribe, bueno, aunque la nota está pues en otros medios, esta nota la estoy sacando de Cibercuba. Jorge Ángel Pérez. Y ha hablado, ustedes saben que el gobierno cubano está hablando mucho de la caravana de los hondureños y otros países también que van rumbo o vienen rumbo hacia los Estados Unidos. Bueno, pues este periodista Jorge Ángel Pérez, habla de la caravana que hacen los orientales hacia La Habana. La traigo como una curiosidad, sobre todo por la creatividad. Caravana de cubanos de Maicí a La Habana, así le llama. Ellos saben que son miles de kilómetros, pero que en la capital de todos los cubanos podrán probar suerte. Dice, por ejemplo, el artículo es muy largo, le voy a dar nada más que algunos detalles, algunos renglones. Imaginémonos que todo comienza con un grupito de habitantes del punto más oriental de nuestra geografía, la punta de Maicí. Conjeturemos la vida de esos habitantes que miran cada día hacia el faro que distingue a la localidad mientras sueñan con probar suerte en otro punto de la geografía cubana. ubiquémonos ese punto en La Habana. Dice también Pérez, dice, ¿qué pasa entonces? O sea, cuando comienza la caravana, él va narrando que se le van uniendo personas por, de todas las provincias, de todos los pueblos, se le van uniendo todos caminando hacia La Habana. O sea, ¿qué pasa entonces? La policía es suspicaz e informa de inmediato lo que ve, y el gobierno de alguna localidad más al este, pero todavía en oriente, ordena parar la caravana. Y los muchachos aseguran que van a seguir, que harán todo el camino que los separa de La Habana, que quieren trabajar allí, mirar el malecón, el Capitolio, mirar la plaza cuando se inaugure el nuevo alumbrado. Ellos quieren muchas cosas, pero no las explicitan todas, solo las más convenientes, pero no los dejan, los encierran tras desafiar a la autoridad. ¡Qué mala suerte! Y después, bueno, pues este Jorge Ángel Pérez hace la comparación que como el gobierno cubano siempre habla de la caravana y sobre todo las declaraciones del presidente Donald Trump que les evita llegar a Estados Unidos, que militariza la frontera para que no lleguen a Estados Unidos, va haciendo una narración de la caravana de los hondureños hacia Estados Unidos desde la perspectiva, por supuesto, del presidente Donald Trump que no los quiere dejar llegar. Y Jorge Pérez dice, o en este caso Jorge Ángel Pérez dice, en el caso de los cubanos, vamos a suponer, suponiendo que exista esta caravana, los meten presos y no los dejan llegar tampoco a La Habana. De esa caravana de Maicí a La Habana, de esa no habla la prensa oficial cubana. Interesante, lo traigo como curiosidad porque creo que es una muy buena comparación entre una y otra caravana. Saludos Miriam Leiva, bienvenida al programa.
Un saludo para todos los que nos escuchan, para Reinaldo Escobar y bueno, y para todas las personas ahí en el programa que nos asisten. Sí, esto de la caravana aquí ha tenido mucha publicidad, ¿no? Es una cuestión realmente muy lamentable que los hondureños y todo el que se una por el camino tengan que recurrir a esa al éxodo masivo para visibilizar la situación que ellos tienen, porque además de querer llegar a Estados Unidos, hay una cuestión fundamental y es dar a conocer al mundo la situación de pobreza, miseria y muchos otros problemas que existen en esos países, y bueno, en el caso de ellos de Honduras, pues que ya ha llegado a un nivel que los asfixia, ¿no? Y bueno, en eso hay muchos problemas que resolver y muchos culpables por el camino, pero claro. Es lamentable la situación que ellos tienen.
No cabe la menor duda. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido. Hemos perdido a Reinaldo Escobar. Seguimos en lo que Johnny Hilfer hace comunicación nuevamente con Reinaldo. Vamos a comenzar, Miriam Leiva, con las noticias que tenemos para hoy.
En las noticias como son, Tertulia.
Muy bien, comenzamos con la visita del presidente cubano, presidente de los consejos de Estado y de ministro de Cuba a Rusia. Y en este caso, este cable viene fechado desde Moscú porque el presidente ruso Vladimir Putin prometió ayuda a Cuba. Ya tenemos a Reinaldo en línea. Muy bien. Reinaldo, saludos, bienvenido. Perdóname que se cayó la llamada.
No, no es culpa tuya, ni siquiera es culpa de Texas. Bueno, primero que todo, un saludo a la colega Miriam Leiva, que siempre es un placer compartir este espacio con ella. Bueno, esta visita del señor Díaz-Canel tiene cosas muy interesantes, ¿no? Como se sabe, pues Putin ha prometido renovar la red ferroviaria cubana, que dice que en un futuro se va a triplicar el flujo de pasajeros y duplicar el flujo de carga, ¿no? Es una cosa bastante prometedora para los cubanos. Otra cosa que me llama mucho la atención, aparte de que Putin ha sido invitado a visitar Cuba en el próximo año, se dice que lo que quieren que visite Cuba, no sería la primera vez que él viene, pero sí la primera vez que venga cuando está Díaz-Canel en la frente del país, ¿no? Y me llama la atención que se pretende que en Cuba el sistema ruso de navegación por satélite llamado GLONASS con doble S final sea instalado otra vez, que eso ya una vez hablamos aquí en el programa sobre ese tema, que es el seguimiento satelital, y algo que realmente va a llamar mucho la atención es la restauración de la cúpula del Capitolio en La Habana para el 500 aniversario de la capital el próximo año. Pero de todas las cosas que han hablado de ellos, a mí lo que más me llama la atención es que el señor Díaz-Canel se ha comprometido se ha comprometido a no ser de los primeros en desplegar armas en la órbita terrestre. Que es un pacto, es decir, que Rusia se comprometa, bueno, claro, que es quien tiene que comprometerse, pero que Cuba se sienta, dice, no, no, nosotros tampoco vamos a desplegar armas en la órbita terrestre, me parece una cosa muy simpática, de alguna manera. Yo creo que todo esto va a ser algo que al final habrá que ver los resultados en 2 o 3 años, porque estas cosas son muy lentas, Rusia sigue estando muy lejos, y ellos tienen otros problemas. De todas maneras, los cubanos están mirando con escepticismo este regreso de los bolos, como decimos nosotros cariñosamente los rusos, que seguramente va a tener una edición totalmente diferente a la llegada de los soviéticos hace 30 años.
Bueno, de todas maneras agrego que ya la invitación que le hizo Miguel Díaz-Canel a Putin ya está hecha para el año próximo. Incluso el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, viajará a Cuba para iba a abordar la cooperación militar y la posible compra de armamento ruso por la parte cubana. Incluso hay un préstamo, aparentemente ya hay un préstamo, se está negociando un préstamo para el gobierno cubano para que pueda manejar todo esto, incluido, por supuesto, la compra de armas. De hecho, repito, el ministro de Defensa de Rusia está viajando a Cuba próximamente. Y además agrego que también Rosneft, que es la mayor petrolera rusa, ya ha comenzado las labores de prospección en la plataforma continental de la isla, cuyas reservas son estimadas por parte de Cuba en unos 20,000 millones de barriles. Parece, al menos en teoría, que se quieren abarcar muchos rublos o muchos aspectos. Dice Reinaldo, hay que esperar por lo menos 3 años a ver qué pasa de esta teoría, qué se convierte en realidad. Miriam Leiva, tu comentario.
Esta visita se ha estado preparando con mucho detalle y desde hace meses, evidentemente. O sea, han firmado una declaración que todavía no se conoce el contenido, pero bueno, en las declaraciones esas normalmente tienen más carácter político y de aproximación, ¿no? Y hay indudablemente en este tiempo que han estado preparando todas las inversiones y presencia de Rusia, regreso de Rusia a Cuba, se realizó, antes de salir un Díaz-Canel para Moscú, la sesión correspondiente este año de la Comisión de Colaboración Económica, Científico-Técnica, que, bueno, lo que firmaron fueron 250 millones de dólares, o sea, de los rusos aquí, que no es tanto comparado con la potencialidad de Rusia, pero se une a proyectos que ya vienen teniendo lugar y que están iniciados, que bueno, un poco que ustedes han mencionado, como el muy importante de los ferrocarriles, que ya hace muchos años Rusia empezó a trabajar en eso y el gobierno cubano lo desechó. Y hay otros proyectos que también están en curso, que se están realizando, como la modernización de la metalurgia y trabajo en la biotecnología. Indudablemente hay una búsqueda del gobierno cubano de asirse con nuevos aliados o ayudas, sobre todo para poder respirar en esta crisis económica que existe, con condiciones totalmente distintas a las que existían en la época de la Unión Soviética, porque ahora sí las empresas rusas van a cobrar y el gobierno ruso va a exigir tener beneficios de todo esto. Entre los beneficios que está buscando es, por ejemplo, que se acaba de realizar el foro de negocios con América Latina aquí en el marco de la Feria Internacional de La Habana. Y bueno, por ese camino también va China, ¿no? Como Cuba sea, digamos, una vía también para meter sus mercancías y negocios en América Latina. Hay que decir que José Amado ha mencionado cuestiones vitales como lo del petróleo, que eso es fundamental, que está llegando petróleo ruso para sustituir el de Venezuela, que inclusive Venezuela ha estado pagando hasta los rusos. Y bueno, en la plataforma sí se viene trabajando hace tiempo, sobre todo desde tierra, penetrar hacia el mar para sacar el petróleo que hay en el mar. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega todo esto y realmente y va a haber beneficios para el pueblo cubano.
Claro, la palabra clave es que no parece que en este caso vaya a haber subvención, al igual que hubo durante la época soviética, que la palabra subvención de la época soviética hay que cambiarla ahora en la época de Rusia, y hay que cambiarla por intercambio comercial, negocio, ganancias, etcétera. Eso sí ha cambiado y esa situación no es igual para el gobierno cubano ahora que lo que fue antes. Y hablando precisamente de lo que necesita el gobierno cubano, pues hay que hablar de la Feria de La Habana. El Miami Herald y la agencia Reuters, la agencia de noticias Reuters, pues comparan la participación estadounidense en las ferias anteriores y la de ahora. Entre las razones del desencanto, pues dicen ellos, la cautela por la política del presidente Donald Trump, la crisis de liquidez de Cuba y las trabas de La Habana a las inversiones extranjeras y a los ciudadanos cubanos, y la de los ciudadanos cubanos también. El diario de Miami Herald y la agencia Reuters comparan el interés precisamente de la comunidad de negocios estadounidense en el mercado cubano según se manifiesta en la presente feria, la Feria Internacional de Comercio de La Habana, la primera después de iniciarse el deshielo emprendido por la administración de Obama. Ahí es la comparación. Reuters señala que a una excavadora amarilla, por ejemplo, ellos narran una excavadora amarilla, un montacargas y otros equipos pesados fabricados por Caterpillar son un reflejo de las esperanzas de mayor comercio entre Estados Unidos y Cuba. Pero precisa al mismo tiempo que en el pabellón donde las firmas estadounidenses presentan sus productos, solo 8 tienen kioscos este año, menos que las 13 del año pasado y que de las varias decenas del 2015 y 2016. John Kabulich, presidente del Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos, describió como decepcionante tanto el nivel de interés de las empresas estadounidenses en la isla como el actual clima de inversión en el vecino del sur. Siguen, dijo Kabulich, siguen existiendo algunas empresas interesadas en hacer cosas en Cuba, pero para un país de 11 millones de personas, el interés no está ni cerca de lo que debiera, dijo, citado por el Nuevo Herald, Kabulich, quien ha monitoreado las relaciones comerciales desde el Congreso, o desde que el Congreso hizo algunas excepciones al embargo en el año 2000. Ahí tienen la realidad en este reportaje que hemos unido tanto del Miami Herald como de la agencia de noticias Reuters. Miriam Leiva.
Bueno, Kabulich realmente viene empujando mucho por los negocios con Cuba y en general, ¿no? De Estados Unidos, sobre todo desde la época en que Obama empezó a abrir y se empezaron las perspectivas de que lo que yo llamaba el Cuba Rush, o sea, correr hacia Cuba, porque parecía que se iban a abrir tanto las inversiones de Estados Unidos, sobre todo las relaciones comerciales de Estados Unidos aquí y posibilidades de asentarse en áreas fundamentales como pudiera ser el turismo y otras, y eso motivó que inclusive los europeos activaran las negociaciones que estaban haciendo para hacer el convenio de colaboración con el gobierno cubano y muchas empresas de los países más importantes, incluido Japón, pues también vinieron a Cuba tratando de posicionarse antes de que se llegaran las empresas norteamericanas, que bueno, son más competitivas además para todo, está ahí más cerca, hay una tradición que aunque ha tenido problemas en estas últimas décadas, pero de todas maneras es de siglos, ¿no? Entonces, ¿eso qué pasó? Que bueno, Obama abrió y dio muchas posibilidades. Si el gobierno hubiera aprovechado esas posibilidades, inclusive una de las cosas que reconoce Kabulich es esa, pues hubiera avanzado más las posibilidades de Obama y en ese caso habría más opciones para las empresas norteamericanas, para los agricultores norteamericanos y sobre todo para los legisladores, los políticos norteamericanos y las cámaras de comercio, etcétera, de presionar para que en el Congreso pues avanzara más la legislación con respecto a una apertura con Cuba. Pero el gobierno cubano perdió esas posibilidades, fue dilatando, y bueno, ellos apostaban, parece, a que ganara Hillary Clinton, y perdió Hillary Clinton, y vinieron las medidas de Trump, y realmente las medidas desestimulan la presencia aquí de los empresarios norteamericanos, porque no ven futuro, como tampoco estimula la ley de inversión extranjera, no la demora de aquí en las negociaciones de los proyectos de cualquier país o cualquier empresa que esté presente, y eso hace que se vea que el gobierno cubano no tiene intención ninguna de apertura, ni siquiera económica, y sigue con su retórica de, bueno, que sin prisa pero sin pausa, y la pausa sí está puesta por ellos mismos hace mucho tiempo. O sea, el embargo, el bloqueo interno que tiene el gobierno cubano, pues, lesiona todo lo demás. Lógicamente, cada vez que el gobierno de Trump impone nuevas restricciones, como ahora que va a poner restricciones a más empresas cubanas que puedan negociar con Estados Unidos, que bueno, tienen vínculo con el
mundo militar
o con el Ministerio Interior, pues eso hace que realmente no haya estímulo para inversiones digamos, para presencia de las empresas norteamericanas.
Reinaldo Escobar.
Bueno, coincido con Miriam, que hace muy lúcida apreciación de este asunto. Hay un viejo refrán que dice que a la oportunidad la pintan calva. Y eso es porque cuando pasa frente a uno, si uno no la ataja a tiempo, no tiene la oportunidad de cogerla por los pelos, ¿no? Y esa oportunidad que brindó el señor Barack Obama de que el gobierno cubano pudiera empezar a dar pasos para restablecer y establecer también relaciones económicas con empresas de Estados Unidos, sencillamente eso fue fatal, porque eso fue la ocasión que se perdió de dar pasos que hoy hubieran podido ser considerados como irreversibles, y sencillamente no se hizo por el miedo, el conservadurismo que lastra las decisiones raulistas de todo paulatino, por eso yo le digo revolucionario paulatino, que todo tiene que ser suavecito, primero hay que estudiarlo, hay que poner un paso adelante, y así no funciona nada. Y bueno, todo fracasó por esa ley. Lo que está pasando ahora en la Feria de La Habana es un reflejo de todo eso que hemos hablado. Así no bien. Hay interés, no hay interés en ningún inversionista serio que respete el dinero que tiene, lo quiere invertir en un país donde no se sabe lo que va a pasar después. Y eso sencillamente es la clave de todo. Y sobre todo, y por encima de, incluso, pienso yo, más allá de las sanciones que amenaza Estados Unidos, por encima de todo eso, es la incapacidad que tiene el cubano de verse beneficiado por cualquier inversión. Es decir, las inversiones que hagan los extranjeros en Cuba no se van a relacionar nunca con un mercado interno. Tienen que estar relacionadas con un mercado externo, o que lo que se dice el mercado externo dentro de Cuba, que es vender a los turistas o a la gente que tenga otra entrada de dinero.
Así es. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. También a ti, Miriam Leiva, muy buen fin de semana para los dos. Y por supuesto, los esperamos aquí la semana que viene en el programa Intertulia. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con más en el programa.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El revocador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
A nuestros oyentes en Cuba, les recordamos que este domingo atrasaremos nuestros relojes a las 2 de la madrugada, bajo el horario estándar del este de los Estados Unidos. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saluda Amado Gil. Vamos a leer algunos titulares. Por ejemplo, hablando de economía y de Cuba, por supuesto, Cuba captó en 2017 más de 2.000 millones de dólares en inversión extranjera. Cuba presenta una nueva cartera de inversiones al país con 11.600 millones de dólares. O sea, esta es la cartera de inversiones que quiere el gobierno cubano. Se incorporan 168 nuevas propuestas de negocio en Cuba para inversionistas extranjeros. Y bueno, así pudiéramos leer más y más titulares salidos, por supuesto, de esta Feria Internacional de La Habana. Pero al mismo tiempo tenemos que hablar de un viaje que está realizando a Rusia el presidente de los consejos de Estado y de Ministro, Miguel Díaz-Canel, y aparentemente está pidiendo rescate por allá por Rusia. Pero hablando de la Feria de La Habana, también hay que decir que tanto reporta el Miami Herald como la agencia Reuters que no puede compararse los 8 kioscos que tiene lo que es la parte de Estados Unidos, o que tuvo la parte de Estados Unidos en La Habana, 13 kioscos con 13, o sea, 8 kioscos este año con 13 el año pasado y decenas durante el 2015 y el 2016. Es decir, que hoy hemos leído estos titulares, pero solamente a modo de eso, de lectura, de presentación, porque un poco más allá de lo que están en las noticias que salen, acuérdense que el papel todo lo aguanta, vamos a hablar un poco de la realidad que se está viviendo en Cuba. ¿Y por qué hemos invitado a dos economistas? Hemos invitado a un economista que sigue muy bien la situación de todo el gobierno cubano y en torno a Cuba, y tenemos también a un economista que, además de entender los números, los vive y yo creo que esa es la parte más importante. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello, una economista cubana, activista. Hoy la traemos como economista para analizar lo que está pasando dentro de Cuba. Y, por supuesto, al otro economista que me refiero es, desde Valencia, se encuentra él allá en España, Elías Amor. Gracias a los dos. Comienzo por saludarte a ti, Marta Beatriz.
Y un saludo para ti también y para Elías, y un afecto para los que nos escuchan.
Elías, saludos, bienvenido desde la Madre Patria.
Saludos, Amado, y por supuesto para Marta, con la que siempre es un gran placer hablar de economía, claro que sí.
Muy bien, vamos, Marta, comienzo contigo. Cuando se habla de los titulares que acabo de leer de la Feria de La Habana, estos titulares un poco tremendistas, triunfalistas, más de 2,000 millones de dólares ya se captó en el año 2017, 11,600 millones es la nueva cartera. O sea, parece que el panorama de las empresas invirtiendo en Cuba va, como se dice en buen cubano, a toda marcha, o viento en popa y a toda vela. Pero la realidad que se vive en el país, y por lo menos lo que uno ve, es totalmente contrario, Marta.
Sí, dice el dicho que el papel aguanta todo lo que le pongas. O sea, que todo lo que tú quieras escribir lo soporta, y todo lo que quiera decir Malmierca también lo soportan los oídos de los que lo quieran escuchar. Pero la realidad es bien, bien distinta de lo que se está diciendo.
Contigo, Elías, la misma pregunta para ti.
Bueno, yo creo que la capacidad de atracción de la economía cubana de capitales extranjeros se está viendo cuestionada por el hecho de que, según un estudio realizado por el economista cubano Emilio Morales de The Havana Consulting Group, está saliendo más dinero de Cuba que entrando, lo cual significa que, lógicamente, no hay, digamos, en la economía cubana no existen resortes, ni atractivos, ni capacidades productivas. En definitiva, no hay productividad, y al no registrarse, lógicamente, sin falta de, esa falta de productividad, el inversor no tiene el más mínimo interés, salvo determinadas actividades o sectores muy concretos, como es el turismo o la minería, que son ganancias a muy corto plazo.
Yo quiero hacer una pregunta, le paso la pregunta a Marta Beatriz. Hay muchos que dicen, Marta, que la llegada de Donald Trump ha frenado toda la iniciativa para invertir y la confianza para invertir. Cuando digo la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos, es la política que Donald Trump está implantando hacia Cuba. No solamente la política, incluso también lo que dice. Las intenciones, más allá a veces de las realidades, ¿no? Que eso está frenando. Hay otros que dicen que Donald Trump pudiera influir un tanto, pero que el principal problema está dentro de Cuba, en la dificultad que hay para invertir, número uno, y número dos, la falta de liquidez del gobierno cubano, la falta de confianza de verdad para entrar y poner un dinero grande en inversiones cubanas. Y me gustaría que tú me hablaras de eso. ¿Qué puede más, lo que está sucediendo dentro de Cuba o realmente la política de Estados Unidos hacia La Habana?
Bueno, yo te agregaría una tercera teoría. Lo que puede más es lo que está sucediendo dentro de la propia dictadura. O sea que hay un problema muy grande de gobernabilidad y un problema más grande todavía de corrupción, lo que implica que es muy difícil llegar a concretar un negocio. En primer lugar, tienes que analizar, que hasta lo dice el propio gobierno, que las personas dentro de los ministerios y dentro de los departamentos de inversiones no están entrenadas para hacer negocio, y por consiguiente de todo hacen algo muy largo y la gente se aburre con todas estas cosas. Es lo mismo que aquí en Cuba ir a buscar una inscripción de nacimiento, un carnet de identidad, un pasaporte. Eso te demora quizás más de 20, 25 días en hacerlo, algo que se puede hacer quizás en media hora. Entonces, por consiguiente, esta falta de gobernabilidad es lo que está influyendo negativamente, en mi opinión, para que se puedan concretar algunos negocios.
Elías.
Yo completamente de acuerdo, y solo apuntar un dato muy interesante y significativo. Yo creo que el régimen lo que hace también es marginar a los que verdaderamente podrían recibir inversiones del extranjero y desarrollar en Cuba la empresa privada libre y de mercado. Yo me refiero, por ejemplo, a los trabajadores por cuenta propia, a los dueños de los pequeños negocios, de los paladares, a los agricultores que arriendan tierras, toda esta gente que forma parte de lo que ellos llaman trabajadores por cuenta propia o nuevas formas de producción, para no llamar empresa privada, que es lo que en definitiva son, esa gente no les permiten asistir a la FIHAP, no les permiten realizar contratos de inversión con empresas extranjeras. Los españoles que van a Cuba tienen que tener obligatoriamente los acuerdos con las empresas estatales. No pueden invertir en estos cubanos que están ahora abriendo pequeños negocios, desde luego chiquiticos, pero que pueden tener un gran crecimiento porque están hechos con creatividad y con mucha capacidad inventiva, que eso es algo que los cubanos tenemos en gran cantidad. Luego, por tanto, un gobierno que no facilita que esa gente pueda tener negocios y que solo se puede hacer con el aparato estatal, lo que está es limitando, bloqueando a una parte muy importante de la economía cubana para que sea próspera y tenga capacidad para crecer.
Claro, no, incluso no les permiten una asociación legal, o sea,
¿qué va?
No puede haber un negocio, digamos, una empresa extranjera que llegue a Cuba y subcontrate los servicios de un cuentapropista, por ejemplo, o que quiera poner una cadena de restaurantes y entonces venda las franquicias, como se puede hacer. Es decir, todo es la ley del embudo, ¿no? Así lo veo yo, no soy un economista, pero sí veo la realidad cubana y es la ley del embudo, o sea, la parte ancha siempre se queda en las empresas estatales, la parte estrecha en la, digamos, en lo que es la propiedad privada. Marta Beatriz, el gobierno de los Estados Unidos, hace horas prácticamente, el señor John Bolton, en un viaje que hizo aquí a Miami, aunque no fue concreto en anunciar nuevas medidas, sí mantuvo lo que es la presión, la política de presión contra el gobierno cubano. Además, por supuesto, habló de Venezuela, habló de Nicaragua, pero me quiero quedar en la parte cubana y me quiero quedar sobre todo en la parte de la economía. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos insiste en sancionar a todas las empresas, aislar a todas las empresas que tengan cualquier tipo de relación con GAESA, o sea, con la parte, el brazo militar del gobierno cubano. Sabemos que GAESA prácticamente es el motor de la economía cubana, es quien mueve la economía cubana hasta donde sepamos prácticamente toda y otras que quizás no sabemos. Esa presión, ese gardeo cerrado contra empresas de GAESA, Marta Beatriz Roque Cabello, también, digamos, influye en cerrar un poco cualquier entrada al país de otros inversionistas?
Mira, ya tuviste que, por ejemplo, los propios inversionistas americanos, pues van a tener menos o tuvieron menos stand en la feria este año. Y es indiscutible que cada vez tienen menos interés en Cuba. Igual pasa con mucha gente en el mundo, porque el propio Malmierka reconoció lo que se le debía a las personas. Reconoció que habían deudas que hay que ir haciendo sistemáticamente, que no se pueden pagar. E incluso dijo que Cuba iba a pagar todas las deudas, lo que no dijo cuándo. Y como bien sabes, en varias ocasiones han tenido que diferentes gobiernos decirle a Cuba, bueno, pues te perdono lo que me debes, porque saben perfectamente que Cuba no les iba a pagar. Una prueba de ello es que en estos momentos no hay nada en lo absoluto de comer en las tiendas. Las tiendas están totalmente vacías. Pero no solo las tiendas de divisas, que están vacías porque no se les paga a los proveedores y los proveedores no dan nada, sino también están vacías las tiendas de producción nacional, donde hay incluso algunas inversiones de capital chino por ahí en la agricultura, de capital vietnamita, etcétera, pero eso no produce porque la ineficiencia del sistema es tanta que no permite que esto se vea en producción.
Elías Amor, la misma pregunta, o sea, sanciones de Estados Unidos, sobre todo están encaminadas, y esto hay que decirlo, el gobierno de Donald Trump se ha concentrado en cortarle las entradas a las empresas que tengan que ver con el sector militar cubano.
Yo creo que es una política importante y si se elimina de manera adecuada, puede cumplir con los objetivos planteados, porque el consorcio económico que depende del ejército y de la seguridad del Estado en Cuba prácticamente domina la mayor parte de los sectores de la economía. Pero es difícil de implementar. Desde el punto de vista técnico, yo veo que esa medida es muy compleja y por muy bien que se afine, va a necesitar de una operatoria que resultará relativamente complicada, pero es de luego acertada. Muy importante es también, por ejemplo, que se permita a los cubanos las reclamaciones de sus propiedades confiscadas por el régimen. Esa podría ser una línea también muy correcta para frenar la entrada de capital extranjero en Cuba, que trafica con las propiedades que fueron en su momento confiscadas por el régimen y que las pone ahora a disposición de esos inversores. Luego, yo creo que sí, a pesar de la complejidad que pueda tener la puesta en marcha de estas medidas, yo creo que cualquier acción que contribuya a que Cuba se abra a la democracia, al pluralismo y al respeto a los derechos humanos, siempre debe de ser bien recibida y valorada, claro que sí.
Yo sé que Elías Amor tiene compromisos, tiene que abandonar el programa, pero no quiero que se vaya de nuestro programa sin hablar del viaje de Díaz-Canel a Rusia y lo que fue a buscar. De hecho, hay un artículo de Elías Amor que habla de los efectos económicos del largo viaje de Díaz-Canel. Claro, por supuesto, Corea del Norte, China, Vietnam, pero yo creo que lo más importante es Rusia. Aquí es Rusia. Quizás los cubanos pueden decir, bueno, regresan los soviéticos a Cuba, regresan los rusos a Cuba. Yo creo que hay una gran diferencia entre la época de la subvención soviética y la época del comercio con Rusia en el siglo XXI. Me parece a mí que hay una gran diferencia y esa la sabe muy bien el gobierno cubano. Y le voy a dar la palabra a Díaz-Canel, que sé que tiene que abandonar el programa en unos minutos. Dije Díaz-Canel, Elías Amor. Elías Amor. Adelante, Elías.
Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, Amado. Yo creo que la Rusia del año 2018 nada tiene que ver con la URSS. Y bueno, hace un año más o menos estuve viendo Moscú, San Petersburgo, es una sociedad vibrante, completamente orientada a la economía de mercado libre, donde hay negocios, empresas internacionales, en donde hay una gran circulación de autos, no tiene nada que ver con la mediocridad estalinista que todavía se mantiene en Cuba. Yo no veo interés alguno de Rusia en Cuba, porque además invertir en Cuba en este momento es un mal negocio, y los jerarcas rusos están más facultados para invertir en los sitios en los que pueden obtener grandes rentabilidades que en aquella isla en donde la verdad es que colocar el dinero no tiene absolutamente ninguna seguridad. La prueba está en que el comercio entre Cuba y Rusia está estancado, las inversiones rusas a Cuba solamente van en forma de cooperación al desarrollo o poco más, y Cuba no tiene capacidad para obtener capitales de Rusia. Yo creo que la foto de Díaz-Canel en Rusia no es ni más ni menos que una propaganda más del régimen. Y yo estoy convencido que los cubanos que me están oyendo en la isla saben que las relaciones con los rusos nunca han sido positivas. Por lo tanto, yo creo que a esto no tenemos que darle más importancia que la que tiene. Es como ir a Laos, es lo mismo.
O sea, ¿tú consideras que realmente no hay interés por parte de Putin en tener una base? Cuando digo una base, por lo menos un territorio, un acercamiento a Cuba por una cuestión estratégica.
Yo creo que no. Yo creo que a Putin lo que le interesa es entenderse con Donald Trump. Y realmente lo vamos a ver en este tramo de la segunda fase de la legislatura. Yo creo que están llamados a entenderse, sobre todo porque la Unión Europea se encuentra inmersa en una grave crisis de poder y de dirección y de liderazgo. Y en este momento yo creo que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, Cuba es una complicación, Cuba es un obstáculo para que entre los dos países se pongan a hablar y se pongan de acuerdo frente al gran enemigo que tienen tanto uno como otro, que es China. Y entonces, bueno, pues yo creo que la presencia de Cuba en ese marco no hace más que crear un problema, porque evidentemente pues no hay una solución por parte de ninguno de los dos hacia lo que Cuba necesita, que realmente es pues eso, una evolución hacia la democracia, la libertad y los derechos humanos, que es lo que todos los cubanos queremos, evidentemente.
Claro. Elías Amor, muchísimas gracias que estés con nosotros. Un placer. Me quedo con Marta Beatriz Roque Cabello y, por supuesto, el viaje de Díaz-Canel a Rusia. A mí me parece, yo le doy cierta importancia, puede abrir una estrategia nueva de los rusos en Cuba, inversiones, los rusos quieren buscar petróleo, los rusos les interesa vender armas, los rusos les interesa algún tipo de presencia cerca de los Estados Unidos. Marta Beatriz Roque Cabello, tu opinión sobre Rusia y las relaciones con Cuba.
Mira, la antigua Unión Soviética le regalaba a Cuba todos los años 13,000 millones de pesos. Eso ni pensar lo que lo va a hacer la actual Rusia. Hay que olvidarse totalmente de las compotas rusas y de las lapas de carne rusa.
A no ser que el gobierno cubano tenga dinero y las pague.
Bueno, a no ser que tenga dinero, que no lo tiene en estos momentos, ni lo va a tener con la ineficiencia tan grande que hay en el país. O sea que yo pienso, al igual que mi amigo Elías, que a los rusos les interesa más las relaciones con los americanos que las relaciones con Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera. Ellos pueden ser que le hagan alguna seña, alguna finta, como si estuvieran jugando póker, pero te puedo asegurar que si Díaz-Canel fue a pescar a Rusia, los peces van a ser muy pocos.
Pero necesita pescar en algún lugar. Venezuela está muy mal, Marta Beatriz.
Sí, exactamente. Ese es el problema. Necesita pescar en algún lugar, pero no va a poder pescar. Los rusos no van a preferir tener relaciones de este tipo con Cuba que enemistarse aún más con los Estados Unidos. Ya vemos que Putin está tratando de reunirse con Trump y está tratando de conversar. Incluso hasta los chinos están tratando de conversar con Trump acerca de los aranceles y de todos los problemas económicos que tienen con Estados Unidos. Por eso te digo que, en mi opinión personal, para los rusos es mucho más importante lo que puedan resolver con los Estados Unidos que lo que le puedan regalar a Cuba.
Me quedo con la frase tuya de pescar. ¿Tampoco puede el gobierno cubano en este momento pescar en China?
Bueno, tú sabes que los chinos son socialistas a su manera, pero los chinos no tienen solidaridad con el bloque socialista en el sentido de regalar. Ellos de vez en cuando le regalan un poco de arroz a Cuba, un poco de cualquier cosa, pero no son tan regalones como necesita Cuba que sea. Date cuenta que este es un país que estaba acostumbrado a vivir recostado todo el tiempo, y ahora no se puede recostar ni a Venezuela, porque no tiene ni una columnita donde poner el hombro. Por consiguiente, lo que le queda es llorar en su propio hombro.
Bueno, tú has tocado el tema, lo tengo anotado aquí como uno de los temas que quería, y te me adelantaste, Marta Beatriz. El gobierno cubano históricamente siempre ha estado subvencionado. Primero, de los soviéticos. Cuando se desmerenga la Unión Soviética, vino la crisis en Cuba, el periodo especial. La situación fue terrible hasta que apareció, por obra y gracia de no sé quién, apareció Hugo Chávez en Venezuela y comenzó la subvención de Venezuela, sobre todo con el petróleo y, claro, la penetración de Cuba en los asuntos de Venezuela, con los médicos primero, otros asesores después, y se creó un trueque de médicos y por petróleo, etcétera, pero también eso era prácticamente una subvención por los precios que se le ponía al petróleo. Venezuela está en muy mal estado y a Cuba no le queda otro remedio que tratar de buscar alguna subvención. No la encuentra en este momento en el mundo fuera de Venezuela. Lo que le queda, ya las condiciones son totalmente distintas. No, subvención no va a haber ya para Cuba en este momento. No le interesa a nadie subvencionar a Cuba, te pregunto.
Exactamente. A nadie le interesa subvencionar a Cuba, porque todo el mundo sabe lo que ha hecho Cuba con las subvenciones. Ha tratado de hacer algo con la izquierda latinoamericana, ha tratado de promover esta izquierda latinoamericana para sentirse cómodo desde el punto de vista político internacionalmente. Pero es que la izquierda latinoamericana también le ha fallado. Le falló Cristina, le falló Lula, le falló el presidente de Ecuador. Todo el mundo le ha fallado. Por consiguiente, en estos momentos, de verdad, como te decía, no hay una columna donde puedan recostarse. Yo pienso que en los meses venideros vamos a tener situaciones internas tremendamente difíciles, porque la parte del exterior del país que daba algún apoyo a partir de las relaciones de asesoramiento de la dictadura cubana, eso ya se perdió.
No, y ahora, y ya con esto creo que le tenemos que poner punto final, pero ahora también se une la situación de Brasil. El presidente Jair Bolsonaro ha dicho, le dijo a un medio de prensa, incluso que qué necesidad hay de tener relaciones diplomáticas con Cuba, un país que viola los derechos humanos, y ha cuestionado la presencia de los médicos cubanos en Brasil por el tratamiento que le da el gobierno cubano, el régimen cubano, que no les paga todo el salario, incluso no les permite que los hijos vayan a Brasil, etcétera. Yo creo que la elección de Bolsonaro en Brasil, tú hablabas de Lula, pero la elección en Brasil de Bolsonaro también yo creo que tiene que ser una preocupación grande para el gobierno cubano, sobre todo porque esos médicos es una entrada de divisas fijas todos los meses, Marta.
Sí, tienen que ser una preocupación, porque además los médicos posiblemente no quieran regresar a Cuba, sino que en un momento determinado decidan quedarse en Brasil si le permiten ejercer, pagándoles a ellos directamente. O sea que vamos a ver un complejo problema en los próximos meses con respecto a Venezuela, porque tiene alrededor a Ecuador, a Colombia y Brasil. No le va a ser muy fácil respirar a Maduro. Y por otro lado, la toma de posesión del nuevo presidente de México, que se llevará a cabo el mes que viene, donde tampoco va a poder hacer extremas barbaridades de izquierda.
Sí, AMLO, como le llaman los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, creo que está en desventaja. Por lo menos la correlación de fuerzas en el hemisferio lo desfavorece, y de ahí posiblemente que López Obrador tenga que irse mucho más al centro y desligarse un poco de las posiciones tan extremas como las de Cuba, las de Venezuela. Marta Beatriz, muchísimas gracias, un placer de verdad haberte tenido en el programa.
Un placer para mí siempre estar con ustedes. Un saludo a los oyentes.
Un saludo, muchísimas gracias. Gracias también a ti, Tony Simón. Gracias, Johnny Hilfer. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que mantengan la sintonía con Radio Martí, y especialmente a esta hora, todos los días, las noticias como son.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Lian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning, and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla, en medio de otros hombres que se la respetan.